saludamos al espacio del doctor don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, que me estaba dando antes de entrar en este programa pues unos consejos muy saludables para mi dolorida garganta, y hay que tomar vitamina C, si ya me lo dice, si me viene diciendo...
Tomarla, y hay que leer a Pauling, pues es premio Nobel, un diálogo extraordinario.
Sí, pero
que curó muchos casos de cáncer con dosis enormes de vitamina C. Uh-huh. Ahí tiene recogido el caso de un paciente al que le daba cuarto de kilo diario de vitamina C, ácido ascórbico.
Oh,
eso ya es el extremo, pero sí, y además yo conozco otros biólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por lo menos a uno que también sería esa técnica.
Entonces, Fernando, ¿todos los días un par de granitos de vitamina C?
Todos los días, yo te diría que el límite, hombre, los internistas y demás dicen que no se debe tomar más de 1 o 2 gramos al día. La experiencia que hay no indica que no hay ningún riesgo. Y además el organismo te marca el límite. Y es que cuando pasas una determinada dosis, depende de tu necesidad, pues te produce diarrea.
pues nada, viva Valencia, viva la naranja.
Sí, señor, y hay que consumir mucha naranja.
Mucha fruta, ¿verdad?
Mucho aceite de oliva y...
Sí, es que el problema, Fernando, es que nos oxidamos.
Sí.
Es que nos oxidamos y...
Sí, con este tiempo.
Bueno, pues habíamos dejado a nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos absolutamente embelesados con los viajes de Fernando Jiménez del Oso por el Imperio Inca. Tantas y tantas emociones, tantos caminos descubiertos. Y habíamos llegado a las puertas de Cuzco, la gran capital, con un montón de misterios y de secretos y de alguna sorpresa que tú descubriste por allí, ¿no?
Sí, ya la contaré. Hay que dar un poco de respaldo.
Pero ¿cómo era aquella inmensa ciudad? ¿Cómo
era? Cuzco era, al parecer, la mayoría de las maravillas. Era la capital del imperio, de un imperio del Tahuantín suyo, distribuido en cuatro provincias. Y era una ciudad donde el oro estaba por todas partes, donde había construcciones suntuosas. Era donde vivía el Inca, donde vivía el clero, la parte más elevada de la institución eclesiástica, porque ellos adoraban al sol, eran monoteístas en contra de lo que se afirma en algunos sitios. Y era equiparable pues a lo que podía ser Jerusalén o lo que pudiera ser Roma, ¿no? No ya en extensión, pero sí en importancia religiosa y social. Había mucha gente del imperio que solo por el hecho de haber ido a Cuzco y de haber estado ahí ya tenían un honor, era ya un título entre sus convecinos. Pero a mí Cuzco me llama la atención cuando la ves desde arriba, y hablaremos en la próxima semana, si a ti a los directores les parece bien, por el camino hacia Machu Picchu, pero cuando estás subiendo con el tren, que va subiendo en zigzag, pues Cuzco está como una especie de olla, es una ciudad extremeña. Sí, es bueno, y cuando va a recorrer sus calles, pues tienes la sensación de estar en cualquier lugar de Extremadura. Y es una autonomía que conozco bien, porque paso ahí siempre mis vacaciones. Y esta, se han ensamblado de tal manera lo inca con lo español, con lo extremeño en este caso, que se produce uno de los fenómenos de simbiosis más extraños o más enriquecedores desde un punto de vista cultural. Que yo soy de los que defienden la mezcla de razas, la mezcla de culturas, y creo que eso enriquece a los pueblos, anclarse ahí en el aislamiento y en las raíces. Aparte, una estupidez, me parece que es un empobrecimiento cultural. El otro día hablábamos de los hermanos Ayari, de por qué en una especie de viaje de evangelización y conquista, como tantos otros, pues llegan a Cuzco, y por qué eligen Cuzco, por qué, qué razones de tipo telúrico, paisajístico, vaya usted a saber qué hacen que ese sea el lugar idóneo, cuando los hay alrededor. Está el Valle Sagrado allí mismo, con un paisaje maravilloso, y con el río Vilcamayu, pues allí es una zona fértil. No, escogen, por alguna razón que se nos escapa, los sacerdotes, que son en definitiva los depositarios del conocimiento, los sabios de la época, los intuitivos, los que están preparados para todas las experiencias de estados alterados de conciencia, los que están acostumbrados a la introspección, a la meditación, etcétera, etcétera, son los que deciden el lugar, y no los políticos en este caso. Y hay una iglesia y hice un descubrimiento en uno de los viajes. Entonces estaba haciendo para para Televisión Española había un programa que sustituyó a 300 millones que se llamaba Punto de Encuentro, y ahí sí, tú lo recuerdas,
por supuesto, ¿no? Fernando.
Y ahí yo tenía un espacio corto, de 10, 15 minutos, que bueno, me apetecía mucho hacerlo porque ese programa se distribuía y se veía por toda América. Tenía Punto de Encuentro con el Misterio.
Sí.
Entonces utilizaba mucho material de archivo del que yo tenía en televisión, pero también, bueno, pues a veces cuando se había oportunidad me iba a rodar con el equipo. Entonces, en una de esas ocasiones, bueno, había un equipo rodando cosas de todo tipo folclórico, paisajístico, cultural, por Perú. Y bueno, pues yo me fui a Lima, les esperé allí para rodar para ese programa. Nos rodaron unas cuantas cosas en Cusco. Y ahí tuve la oportunidad de desmontar un mito. que bueno, yo no sé si lo he comentado en alguna ocasión o es la primera vez que yo lo cuento. Hay una iglesia, no está en la Plaza de Armas, está cerca de la iglesia de la Merced, que es famosa porque ahí hay muchas imágenes milagrosas, porque tiene una custodia riquísima de veintitantos kilos de oro, con todo tipo de piedras preciosas. Y entonces, al pie del altar, están enterrados, hay varios personajes ilustres enterrados en esa iglesia, pero al pie del altar está enterrado don Diego de Almagro el Viejo, que fue ajusticiado por los hermanos Pizarro después de la batalla de Salinas, y está también enterrado Gonzalo Pizarro, que fue también ejecutado por el pacificador Pedro de la Gasca. En esas guerras internas, en esas rebeliones, en toda esa época turbulenta que hubo durante la colonización. Entonces se dice que don Diego de Almagro y Gonzalo Pizarro, después de muertos, se les cortó la cabeza se frió en aceite, y fue enviada a Lima, a la capital, como ejemplo para los que tuvieran algún tipo de inquietud así, de revelarse al poder establecido. Bueno, pues yo abrí la tumba, aquí la iglesia de la Merced, casi, bueno, no voy a contar la historia, pero bueno, eso ya entra dentro de lo casi delictivo, ¿no?
Sí.
Por lo menos del atentado cultural
que se te ocurrió, ¿no?
Sí, y porque además no había más que un sacristán por ahí, al que, bueno, pues ya nos arreglamos para llevarlo a otro sitio, para tomar unas copas, para...
Con cosas que
fue algo, bueno, de lo que uno no se siente orgulloso, pero es el que abrí las tumbas y estaban las cabezas allí. Es decir, esa tradición es lo que se cuenta en los libros, no es cierto. Las cabezas de Diego de Almagro y de Gonzalo Pizarro están junto al resto de su esqueleto. Pero lo curioso es que es lo que lo rodea, además, cuando terminamos ese viaje y llegamos a Madrid, en el aeropuerto de Barajas, nos estaban esperando y nos dijeron que el programa ya se ha terminado. Mientras estábamos viajando, el programa había terminado su emisión.
Y no se pudo...
No, eso no se emitió, y es más, eso se destruyó. Luego después yo... Era un documento, o es un documento histórico, no te voy a decir que tremendo, pero que tiene una relativa importancia, y ese material, por lo que yo he averiguado después, se destruyó. Estaba rodado en 16 milímetros, no sé si es reversible o negativo, pero sé que se destruyó. Y bueno, y esto es un poco aleccionador para que nuestros oyentes, por favor, no sepan que están escuchando, iba a decir a dos impresentables, por lo menos a uno que soy yo, pero bueno, si estuviera aquí cualquiera de los amigos y compañeros que se dedican a investigar o a curiosear en el pasado, el que más y el que menos tendría cosas de las que avergonzarse, lo que pasa es que no las cuenta.
¿No? ¿Te persigue la maldición de Almagro y Pizarro, ¿eh?
No, fíjate, yo he estado en Cusco pues en varias ocasiones, y además pues, la última vez allí monté el campo de no el campo de operaciones, el estado mayor, llámalo como quieras, de la filmación en esa zona, y estuve varias semanas viviendo ahí en Cusco. Y es muy raro que a mí me diera el soroche, me diera ese mal de alturas, esa maldición, ¿no? Que dicen allí, igual que lo dicen en México también. Alguna vez dado un traspiés y pues, yo no he bebido nada porque estoy loca ahí en el tema. Pero bueno, con la coca y sobre todo con el café, que estimula mucho más que la coca,
sí.
pues uno se defendía bien.
La coca masticada, ¿se entiende? O la infusión.
La infusión o la coca masticada, que no es más estimulante que el té ni que el café. Lo que pasa es que, bueno, la coca ya tiene toda esa leyenda en torno, pero para que la coca sea eficaz, pues hay que hacerla como la mascan, ¿no? La mastican la gente del altiplano, que es mezclada con raíz de quinoa y con ceniza o con yeso, no me acuerdo cómo lo hace. Entonces sí, ahí se libera, se produce el alcaloide y entonces tiene ese efecto que les mantiene pues sin hambre y poco menos que insensibles al cansancio.
Esto, como diría la leche de animales, es nada más que de sufrir. Bueno, pues hemos pasado un poquito por las calles de Cuzco y hemos averiguado uno de los grandes secretos a don Fernando Jiménez del Oso, que le dio por investigar más allá de la lápida y descubrir que las leyendas a veces no son tanto y que a veces se crean o se levantan en base a saber qué intereses. Pues por Cuzco hemos paseado y la próxima semana iremos a Machu Picchu, o por lo menos a su camino, nada más y nada menos. Gracias, don Fernando.
Pues gracias a ti. Bueno, te espero la semana que viene en la estación de San Pedro, que es donde se coge el tren para ir a Machu Picchu, y iremos para ahí.